Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores que veláis los hercios a las 2 y 6, hora menos en Canarias. Estamos a jueves y seguimos sin tener pero ni idea de cómo es posible que los fines de semana se pasen tan rápido.
Hay un gnomo en la radio que va estirando, cogiendo el lunes, el martes, el miércoles, se lo va llevando y ya está, y eso es lo
yo
que es.
Yo no tengo ni la más ligera idea, como diría alguien que se pone así muy estupendo, pero vivir con esa angustia antes de que pasen las cosas, como que no. No, eso no nos deja disfrutar de lo que toca.
No, ya te lo dice el gnomo de la radio también. No.
Y hoy toca trasumar, trasnochadores. Fijaos que hay miles de ovejas en este momento que están tan tranquilas y que dentro de unas horas no se imaginan la que se les viene encima, ¿eh? Porque este fin de semana harán ese viaje vital para su supervivencia y muchos pastores hoy están a duermevelas.
Sí, de hecho, José María Pérez, que es pastor de toda la vida, está ahora mismo en Trujillo, en Extremadura. Tiene más de 1000 ovejas con las que va a madrugar hoy y se va a ir hasta Soria.
Buenas noches, soy José María, soy ganadero transhumante y estoy preparando a cargar 1.300 ovejas y hacemos la transhumancia dos días, y viernes, sábado, y luego el domingo hacemos la fiesta de la transhumancia allí en Uncala. O sea que todos ustedes que quieran participar, oye, pues me gustaría que nos acompañaran. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pero no solo allí, ¿eh? De todas formas, en Burgos nos espera otro de los grandes protagonistas de la transhumancia, Melquíades Hidalgo, un esquilador que tiene el récord de esquilar 352 ovejas en 8 horas.
Bueno, y además las pone de todas las formas. Luego hablamos con él. Pero en cualquier caso, digno oficio, ¿eh?, el del pastor, que apenas nos quedan unos 100 aquí en España. Y realmente son los guías de rebaños, y sin ellos no podremos llegar a destino y necesitamos llegar a Soria. Sí, ¿sabéis qué pasa allí? Allí se celebra este 2016 año de Olimpiadas, las Ovejolimpiadas. Así que me parece un planazo para que nos vayamos hasta allí. Eso sí, vamos a hacerlo bien, no os desperdiguéis, ¿eh? Vamos a estar todos juntos y agarraos fuerte a esas redes sociales que tenemos tan maravillosas.
Todos ahí en el mismo sitio, en nuestro Twitter @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es y dos números de teléfono, el 950-60-06, 950-60-06 y nuestro WhatsApp, el 600-55-59-59, 655-59-59.
Esta es la noche más despierta de la radio y será por algo, porque si yo te digo que cada día hay muchos que lo dejan todo para tirar hacia adelante, con ilusión y con lo opuesto, a que subes la radio. Pues claro que la subes, porque no te vas a quedar con las ganas de conocerles a gente que empieza de cero y que hace su particular transhumancia. Ellos no son pastores, pero como si lo fueran. Son cuatro jóvenes españoles que están cruzando Latinoamérica en caravana. ¿Para qué? Pues reparten filtros que harán potable el agua de miles de personas. Vamos a escuchar el último mensaje que nos dejan, porque ahí nos vamos a enterar dónde están y dónde acampan esta noche.
Hola, muy buenas. Aquí estamos Diego Pérez y yo, Eduardo Salvo, en Colombia, que hemos hecho una paradita durante un momento mientras damos estos filtros de potabilización alrededor de 3.500 personas, y queríamos saludar primero a toda la gente de la noche de COPE. Un abrazo muy fuerte a todos.
Pues saludados quedan. Fíjate en su historia, dejaron sus puestos de trabajo y ahí están de ruta nómada por una causa encomiable, porque en Latinoamérica pues hay más de 60 millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
El agua, fundamental para la vida y para cumplir cualquier ciclo vital, y por supuesto la música, que en la noche de COPE nunca falta, ¿eh? Y sobre todo cuando nos gusta escuchar música de esta que dice lo que queremos oír en ese momento, ¿no?
Sí.
Bueno, pues para eso está dispuesta a desvelarse en la noche de COPE la Mari de Chambao.
Hola, que soy la Mari de Chambao, que oye, que quiero ir a vuestro programa, me hacía un huequecillo. Luego me tengo que ir así rapidillo, ¿eh? Pero me encantaría estar por allí. ¿Voy para allá o qué?
Claro, sí, que te vengas. Claro, oye, la Mari que nos tiene que poner al día de lo suyo y que es alegría en estado puro, ella sí que no tiene filtros. Y además empieza nuevo ciclo, que así se llama su nuevo trabajo.
Pues, ¿sabéis qué? Que cuando das así como por terminado un ciclo, nos damos cuenta de que no, pues no acaba. Que eso nada más que sigue y sigue. Y los que llevan ya mucho recorrido, como Alicia González, lo saben, pero bien. ¿Sabéis qué? La acaban de nombrar Miss Galicia Tercera Edad 2016.
Hola, buenas noches, oyentes de la COPE. Aquí estoy, Miss Galicia, y quería pedirles que bueno, a toda la gente que me está escuchando, me refiero más bien a la gente de la que ya hemos entrado en la tercera edad, que no se encojan, que salgan, que disfruten la vida. Solo eso, que vivan.
Bueno, solo
que vivas.
Eso, nada, o sea, Alicia, que me dicen que entra a la tercera edad y porque lo dice ella, porque yo no me lo creo.
Vamos a entrar a la tercera dimensión. Delatador automático, confirma asistencia, tu turno.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
¡Hello! Estoy seguro de que me habéis entendido, es porque vosotras sois unas mujeres de mundo que sabéis de todo. Pero bueno, a lo mejor hay gente que no sabe hablar idiomas y para eso está aquí la tecnología, para ayudarnos y, como siempre, hay dos caras de las que tenemos que hablar.
¡Sigamos!
Hola, ¿qué tal? Soy Lourdes Yahweh. Nada, que os quería contar la plataforma que he creado para encontrar traductores, así que no os durmáis, que luego paso por el programa para contároslo todo.
Hola, soy David Grau, especialista en seguros de comunidades, y os quiero comentar un estudio que hemos realizado sobre la importancia del seguro en la comunidad.
Y tú contestando... Quizá.
Nada de quizá. Son las 2 y 12, hora menos en Canarias, y es un día maravilloso. Jueves, todo por delante para nosotros. Te estamos leyendo en nuestro Twitter con el hashtag
La noche se rebaña.
Se rebaña.
¿Has visto el ruido?
Sí. Hasta el final, ¿eh? Para empezar tenemos todos los momentos que queramos, pero para terminar, solo uno. Orejas en alto. Vamos, ese rebaño orciano.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. I'll be seeing my phone, but my dreams will come true. Sobs and focus when the sun is daydreaming, I'll do. I'll be thoughtfully thought, as if the thought of a bone. That I've been working on my thought process and my brain. In bed, wide eyed awake.
En la noche de COPE, que es la noche más despierta de la radio, no se cuentan ovejitas, ¿eh?
No.
De esas no, porque me las como yo enseguida. Eso sí, aquí sí que somos un gran rebaño de trasnochadores, los que nos juntamos para trasumar las ondas hasta las 4 de la madrugada. Y claro, aquí, señores, sí que tenemos una buena cháchara para guiarnos y llegar hasta esa hora, ¿no? Y ir consumiendo los minutos, disfrutando.
Y así que las ovejas pasen tranquilamente.
Muy bien.
Y vayan a donde tengan que ir, hombre.
Eso es. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay ovejas trashumantes que, pues resulta que están en ese riesgo de quedarse sin hacer ese tránsito, sin que nadie las guíe.
Pues esto ya no nos gusta tanto.
No, desde luego que no.
Pues actualmente en España, para que nos hagamos una idea, alrededor de 100 pastores trashumantes están todavía conservando ese puesto de trabajo. Y uno de ellos es José María Pérez, de Navabellida. Y es uno de los dos últimos pastores trashumantes que quedan en las tierras altas de Soria. Y a pesar de que tiene que madrugar, nos ha hecho este huequecito esta noche. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Estás en Trujillo con 1.300 ovejas. Para irte a Soria.
Exactamente, para irnos a Soria.
De verdad, y cuando yo digo este dato de 100 pastores trashumantes, a mí se me hace como que sois muy poquitos, ¿verdad?
Pues yo creo que somos menos de 100, ¿eh? Tampoco te lo puedo decir muy seguro,
pero... sois menos. Que igual he redondeado yo un poco, ¿no?
Yo creo que sí, que somos menos.
¿Y cuántas ovejas trashumantes hay en España?
Pues aquí de Soria no estamos más que nosotros. De Ávila, para mí que hay con ovejas... tres ganaderos y uno de León, y acaba de contar.
Y José María, ¿eres pastor de toda la vida?
Pues fíjate, desde 14 años, o sea que ya me dirás.
Con 14 años ya empezaste a hacer este viaje que haces todos los años.
Exacto.
Bueno, ¿y qué funciones, qué capacidades tiene que tener un pastor para saber guiar bien, para que no se te pierda ninguna? Porque el camino es un trecho largo.
Bueno, vamos a ver, todo hace la experiencia, ¿no? Y esto te tiene que gustar, porque si esto no te gusta, ¿sabes? Es un oficio que aquí no tiene ni sábado, ni domingo, ni día festivo. O sea, aquí hay días que no haces prácticamente nada y hay otro día, por ejemplo, hoy, 6:30 de la mañana, están los camiones, ¿no? Las ovejas, por la general, guiarlas, me perdesen, claro que se pueden perder. Por ejemplo, esta mañana que hemos estado nosotros recogiendo las ovejas, para eso hemos contado y un atajo nos faltaban 42. Y pues hemos tardado una hora y pico hasta que las hemos encontrado, ¿no?
Eso no es una oveja ni dos, ¿eh? Esas son muchas, José María.
No se van juntas.
Esto es lo que te digo yo, que hoy ha sido el día completo, ¿sabes?
Pero luego las encuentras, a esas 42.
Sí, no, las hemos encontrado a los 10 minutos, porque poco más o menos sabes dónde van a hacer siesta a mediodía, ¿sabes?
Que las conoces perfectamente.
Sí. Bueno, pues fíjate, si no las conozco yo ya, con los años que llevo con ellas.
¿Qué significa para ti ser pastor y conducir a este rebaño?
Pues hombre, pues una cosa que lo has hecho toda la vida, ¿sabes? Pues oye, te hace ilusión, te hace... Pues oye, más que nada porque hay mucha gente, por ejemplo... Bueno, este año no, porque este año hemos subido más tarde. Otros años hemos hecho la transhumancia en el mes de junio, que tal vez estarían los colegios, ¿no?
¿De qué depende? ¿De qué depende, José María, hacer la transhumancia?
Cuentan las leyendas que, bueno, en el siglo, a primeros del siglo este pasado, pues igual bajaban más de 600.000 ovejas de Soria. Con el tiempo, pues ha ido perdiendo, porque hoy en día, claro, hoy el gasto en la transhumancia acarrea muchos gastos, ¿sabes? Porque camiones para bajar, camiones para subir, y luego, claro, el ganado lo tienes que tener preparado, porque no las ovejas no te pueden parir ahora subiendo ni bajando luego en el otoño cuando bajan en los camiones, ¿sabes? Porque tienes que echarles la simiente para que te paran cuando estén aquí en Extremadura o cuando estén ahí arriba en Soria, ¿sabes?
Pero entonces, para que nos hagamos una idea, José María, tú desde que te levantas hasta que te acuestas, o sea, ¿cómo es tu vida? ¿Tú a qué hora te levantas? Bueno, ¿A las seis has dicho que tienes que estar ya en pie?
Hoy antes, porque a las 6 estarán aquí los camiones.
Wow.
Entonces, pues te tienes que levantar, pues tienes que desayunar antes de empezar a cargar, porque luego ya empiezas a cargar y pronto que terminemos mañana a 4 camiones, aunque empecemos a las 6 o 6:30, antes de las 11 no acabamos, o sea que...
Oye, cuéntanos una cosa, José María, ¿les pones nombres a todas?
Si quieres que te diga la verdad, no le tengo puesto el nombre a ninguna.
Toma, pues todas se llaman ninguna. ¿Qué?
Porque...
¿Cuál es el grito que utilizas cuando una a la vez que se va a escapar?
Bueno, simplemente le pegas una voz y... Bueno, las ovejas son muy listas, ¿sabes? Hay veces que les das una voz y sí, la primera vez te obedecen, pero la segunda vez que va a ver que carea el perro no va a ella, dice, bueno, tú da las voces que quieras que sabemos que no tenemos peligro ninguno.
Que ya sabe dónde buscarla después, ¿no?
Exacto.
Menudo oficio, menuda vocación tan grande la que estamos descubriendo con José María, pastor desde los 14 años, está a punto de efectuar la transhumancia, tiene más de 1.300 ovejas ahí a su lado, aquí en directo en la noche de COPE. Y vamos a hablar con una persona que está en un lugar donde se están preparando concienzudamente para que este oficio no desaparezca nunca, porque en Soria se celebra del 8 al 10 de julio unas olimpiadas muy especiales, trasnochadores. Se llaman las Ovejolimpiadas 2016 y tienen este lema: somos trashumantes. Así que, Raquel Soria, que eres agente de empleo y desarrollo local de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, esto es un evento que junta muchísima gente.
Pues sí, junta gente por varios factores, ¿no? Bueno, intentamos atraer de alguna manera al turismo para que se acerque a conocer no solo nuestra comarca y todo lo que podemos ofrecer, sino que conozcan de cerca, ¿no? Pues lo que también nos cuenta José Mari, ese día a día, ¿no? De la vida del pastor, de las ovejas, de lo que ha supuesto y de alguna manera sigue suponiendo, ¿no? La ganadería de ovejas en toda la zona de las Tierras Altas. Y bueno, pues hay un sinfín de actividades, ¿no? Desde acompañar al rebaño ese último tramo de la cañada saliendo desde Soria hasta coronar el puerto de Oncala, se caminan durante 2 días y ese tercer día, pues tiene lugar pues la gran fiesta de recepción a los pastores y a los rebaños, ¿no? Intentamos recrear lo que suponía cuando años atrás volvían los pastores a sus casas después de haber pasado pues ese largo invierno fuera de sus hogares. Allí habían dejado a sus mujeres, a sus hijos. Muchos de ellos se encontraban cuando volvían que conocían a sus bebés que habían nacido durante la época en la que no habían estado y ni siquiera los habían conocido. Ese momento de felicidad, ¿no?, de volver a casa, es lo que tratamos de recrear el domingo en Oncala y disfrutar y conocer pues actividades como el esquileo, el conteo del ganado, el marcar el ganado, cómo se elabora una caldereta de cordero a la tradición de Oncala.
¡Qué de cosas! Todo lo que estás contando, Raquel, creo que le interesa a una persona mayor y a un peque también, a todos.
A todos. Ese es el motivo de hacer las Ovejolimpiadas, ¿no? Que se compita en familias, bueno, se hace equipo de mínimo de 2 personas, máximo 4. Tiene que haber mínimo un niño en cada equipo y mínimo también un adulto. Y bueno, pues jugar, pasar un rato agradable compitiendo en lo que son las tareas propias de un pastor, ¿no? Alguna actividad lúdica de las que podían hacer los pastores en el camino, en algún rato de más relajación, ¿no? Como lanzar boinas o garrotes.
¡Ay, lanzamiento de boinas! Esto me gusta muchísimo.
Oye, y lo dices y parece fácil, y luego cuesta apuntar, cuesta llegar al sitio.
Hay que picar a los trasnochadores que nos escuchan ahora. No es tan fácil como parece.
Hay que animarse, es una actividad de verdad que merece la pena acercarse a conocer durante estos días todo lo que ofrecemos, por lo menos una vez en la vida, ¿no?
Claro que sí. Pues Raquel, Soria, desde luego es una actividad que no nos podemos perder del 8 al 10 de julio. Muy especial, las Ovejolimpiadas 2016. Que todo salga bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Pues ya lo estáis comprobando, trasnochadores. 2016, año de Olimpiadas, y las ovejas no se iban a perder su oportunidad. José María, una cosa. Este tipo de actividades hacen que a lo mejor los más jóvenes se enganchen y, oye, quieran aprender a ser pastor.
Bueno, hombre, algo tiene que ver, ¿no? Pero hoy, según está la cosa, esto del ganado lo veo difícil, ¿eh? Siempre engancha, claro, por supuesto, porque hay mucho aquí, por ejemplo, en Cáceres, un pueblo llamado Casa de Cáceres, han hecho una escuela de pastores, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, pero claro, el pastor es, esto pasa igual, yo creo que un tío que, por ejemplo, un médico que haga una carrera, yo creo que cuando entiende eso, cuando ya ha ejercido de médico, ¿no? Pues eso pasa con el pastor. O sea, una cosa es lo que te dice en la escuela y otra cosa es el día al día.
¿Qué es lo más difícil, José María?
Bueno, lo más difícil de ser pastor, lo que te he dicho antes, es que aquí no tiene días festivos, o sea, da lo mismo que sea sábado, que sea domingo, que sea día de fiesta, tiene que estar todos los días en ella, hombre. Y aquí en Extremadura varía, porque aquí las fincas las tenemos acercadas, hechas en cercas, las tenemos en las cercas, pero entonces con eso tienes que dar vuelta, que es cuando están pariendo, cuando no sé qué, o sea que...
Ay, cuando están pariendo, ¿cuántas noches te has desvelado tú por una oveja?
Pues, si quieres que te diga la verdad, antes muchas, ahora ya me lo tomo con más calma, ¿sabes? Cuando están de paridera, cierro las ovejas por la noche... Y por la mañana, cuando sea de día, sí, ya estoy en ellas, o estamos yo y mis hermanos, y la caiga parió 2 con 2, y la caiga parió 1 con 1, pero antes muchas veces, bueno.
Pues nos gustaría que te quedases un ratito más, José María, a las 2:24, hora menos en Canarias, para que conozcas el campeonato de esquileo de ovejas de Salguero de Juarros en Burgos. Porque, ¿cómo es el arte del esquileo? Pues se une todo un campeón a la noche de COPE, Melquiades Hidalgo, que lleva 33 años esquilando ovejas. Melquiades, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ya con los ojos cerrados y todo, esquilas.
Sí.
La verdad es que sí, ¿no?
Qué difícil.
Oye, pero ¿qué hace falta hacer para esquilar a una oveja? Y hacerlo bien y en un tiempo que, bueno, que sea productivo.
En un concurso, bueno, en el concurso de Salguero de Juarros hace falta hacerlo bien y hacerlo lo más rápido posible. Y cotidianamente en el trabajo pues hay que hacerlo tan bien y hacerlo también en el menos tiempo posible. Pero claro, el día a día en el corral esquilando ovejas pues trae sorpresas. En los concursos las ovejas se igualan un poco y se escogen las mejores para que todo el mundo tenga más o menos ovejas igualadas.
Cuéntanos en qué consiste esquilar bien. ¿Cómo tiene que quedar la oveja para que te digan, está fenomenalmente esquilada?
Esquilar bien tiene primero un fin claro, que es el fin de recoger la lana.
los esquiladores tienen que cortar la lana al ras de la oveja y de un corte, porque si cortas la lana en dos cortes, desde la largura es más corta, claro, y se hila más, es peor para hilar, y es muy importante cortar la lana de un pase de máquina. Eso es importantísimo. Aquí en España no se le da mucha importancia, pero, por ejemplo, yo cuando he estado en Nueva Zelanda, en Australia, vamos, es vital.
¿Tú dónde aprendiste?
Yo aprendí en Francia.
Anda.
Yo estuve en una vendimia y al lado mío estuvo un esquilador vendimiando también. Hablamos, me dijo que si me apetecía aprender a esquilar con él, lo que hice, y así aprendí yo a esquilar.
¿Y a ese señor le has vuelto a decir que después de 33 años esquilando tienes un récord?
Hay muy buenos esquiladores en España, muy buenos. Es un oficio y como todos los oficios se aprende, y como en todos los oficios pues hay mejores que otros, hay más rápidos que otros, pero bueno, en realidad un esquilador, la base de un esquilador es que todos los días esté trabajando, es un trabajo de campaña, son campañas que duran un mes, dos meses, y ese tiempo tienes que estar totalmente disponible. Luego tienes que intentar hacerlo bien. Cuando intentas hacerlo bien, al final lo consigues hacer bien. Y luego, pues, lo más rápido posible. Pero bueno, y estar siempre disponible, intentar no caer porque físicamente es muy duro. Todos los días nos levantamos muy pronto. Es muy normal que nos acostemos incluso tarde. Hay que levantarse, estar en forma, dormir bien. Y eso todos los días. Y el esquilador que consigue hacer eso es un buen esquilador.
La verdad es que todo eso que nos acabas de decir se parece mucho a la vida que lleva también José María, que nos está escuchando, que él es pastor, y podéis hablar entre vosotros, lo duro que es trabajar con las ovejas, uno para llevarles, otro para esquilar, pero la verdad es que...
Hombre, el trabajo de pastor es diferente al nuestro. En cierto modo, físicamente ese esfuerzo tan duro que hacemos nosotros, los pastores no los hacen, pero claro, los pastores tienen que estar continuamente todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, todos los días del año. Eso no lo tenemos nosotros.
Claro.
Cada uno, pues, dentro de eso. Yo, por ejemplo, soy esquilador y he intentado ser pastor y soy mal pastor.
Sí. Anda, eres mal pastor.
¿Y eso por qué? A ver, José María, pregúntale por qué.
Será que no le gustará mucho ir con las ovejas.
El hecho de haber sido esquilador siempre y haber estado viajando de un país a otro para hacer campañas, me adapto muy mal a quedarme en un sitio fijo, y claro, para ser pastor pues tienes que estar allí, y para mí eso ha sido una cosa que lo he intentado pero que no he conseguido superarlo. Y tuve ovejas y al final quité porque no estaba a gusto, por esa razón,
Oye,
porque soy esquilador, en realidad.
Claro, ¿y el pastor se metería esquilador en alguna hipótesis cercana o no?
Sí, yo por ejemplo, las mías me las he pelado desde los 14 o 15 años, todos los años me las he pelado.
Menos, fíjate.
Menos este año y el año pasado, que las vi a pelar la mayoría, pero vamos, también he pelado este año unas pocas.
Y antes se hacía a menudo que los pastores entre ellos se ayudaran, iban de un corral a otro ayudándose unos y otros, y se hacían las ovejas con tijera, luego con máquina. Eso se ha hecho siempre. Los esquiladores profesionales, de una manera tan general como la que como ahora, en realidad empezaron aquí en España hace unos 20 años. Antes aún se esquilaban muchas ovejas, y en los últimos 4 o 5 años es cuando ya realmente se ha instalado casi todo en esquiladores profesionales.
Tenéis un par de oficios los dos, por no decir otra cosa, porque de verdad que vuestra vocación es inmensa. Pero vamos a ver si estáis de acuerdo conmigo en esto, porque estamos hablando de esquiladores, de pastores. Cuando peláis a las ovejas, lo que les estáis haciendo, vamos, son artes marciales, porque esas ovejas dan más vueltas, de verdad, cuando las estáis pelando. Las ponéis para arriba, para abajo, patas para un lado. Es tremendo. Parece un baile.
Sí, hombre, todo hace la práctica.
Claro. Es que es una técnica que hay que aprender bien. Para aprender a esquilar bien, correctamente, un esquilador que empieza te tarda 3 o 4 años hasta dominar esa técnica de tener la oveja entre las piernas y girarla. Y a medida que la giras la mano, ir esquilando, ir cortando la lana.
Ahí. Tú que llevas 33 años, ya ni me lo quiero imaginar, vamos.
Bueno, pues sí, yo...
Alguna buena técnica, ¿no? Ya tienes, ya...
Sí, yo la técnica la domino bien, claro, está, sí.
Bueno,
sí.
Melquiades, ha sido un placer conocerte, de verdad. 33 años esquilando ovejas y los que quedan.
Pues oye, aprovecho ya que estoy aquí para decir a la gente que se anime a ir a Salguero. Es muy bonito claro. El espectáculo del concurso, ¿eh?
Claro que sí. Muchas gracias.
De nada.
A Burgos, a Soria, y bueno, José María, ya te dejamos con tus 1.300 ovejas allí en Trujillo, que tengáis buen tránsito hacia Soria, y bueno, aquí seguimos esquilando los hercios, ¿no?, poniéndolos vuelta para arriba, vuelta para abajo. Muchísimas gracias, y gracias por dignificar el oficio de los pastores.
De nada, a vosotras.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Acá apuntamos también una última hora nueva. Operación.
Pero también con Herrera en COPE.
¿De 20 metros cómo era, Marijos?
Era un estudio. Yo tenía un sofá.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
¡Medalla de plata!
Carrera, ¿eh?
¡Qué manera de apartar agua en los últimos!
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Juanito, macandé, agua.
Dame un montón de ti.
Imagina, dibújate un paisaje. Deja tu mente volar, será un lindo viaje. Improvisa. Alegría y el corazón late que late. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella.
Fácil es volar con ella, con este mantra que nos estás regalando a esta hora de la madrugada, porque ella es un auténtico camaleón de Málaga, sí, pero ciudadana del mundo y universal. Vaya, este mensaje que nos está dando con Imagina es maravilloso, porque todos estos que pasamos por algún momento que decimos venimos de vuelta de todo, no, vuelve a cero, improvisa y date cuenta que puedes aprender de cero algo en esta vida, ¿no? Bueno, pues ella dice que es normal esto de cambiar, de ser cambiante, ¿no? La necesidad natural de estar en constante cambio. Y yo creo que lo consigue. La Mari de Chambao es así y, de hecho, concibe su música de esta manera, ¿no? La mayor parte de sus discos se hace en marcha y este también, Nuevo Ciclo.
Nuevo Ciclo, que es un disco que está lleno de sorpresas, que suenan a todos esos paisajes que ha ido visitando. Se cuela en Andalucía, en Uruguay, en Argentina, en Marruecos, donde ella quiera. Pero hoy la hemos pillado por aquí y hemos dicho, quédate un momento, aunque sea nada, 15 minutos. Haces una parada en la noche de COPE y luego ya te vas donde quieras. La Mari, buenas noches.
Muy buenas noches, qué bonitas sois las dos, ¿no? Oye,
buenas noches.
Qué bonita tú.
Qué alegría, oye, mira, de madrugada.
Es que fíjate que es que cuando haces cosas que inspiran mucho, además desde el primer golpe ahí que empieza esta canción, de verdad, yo no sé cómo lo haces. Supongo que a uno mismo, ¿no?, le tiene que inspirar antes, ¿no?
Hombre, si no te enamoras tú misma de lo que estás haciendo, realmente muy difícilmente lo vas a transmitir, muy difícil. Pero en verdad esta canción la he hecho, creo que más grande, Juanito Macandé.
Sí.
Sí, es mi punto de vista, ¿eh? Bueno, tampoco que el que opine otra cosa, libre es.
Hay mucha gente en este disco, ¿eh?
Hay mucha gente.
Te has rodeado de buena gente que te inspira.
De muchos amigos. Está, en verdad está lleno de, como se diría por ahí por el sur, está lleno de compadreo el disco.
Esta sí que recuerda a Andalucía.
Sí, esta es muy sureña. Esta viene, tiene su punto. Fíjate las cosas de la vida, que en verdad fue la primera canción que desde que pisé Cabo Polonio en Uruguay salió ¡pah!, tal cual. Imagina, salió tal cual, ¿eh? Uh-huh. Pero la malagueña que llevo dentro dijo, ¿qué Cabo Polonio, ni nada? De Málaga.
Hay que ponerle
de
ahí.
Málaga, sí. Pero con ese toque andino que es maravilloso. Sí, o sea, tiene, ya no se lo pierde uno ahí, ¿eh?
Tiene ese puntito, bueno, también encargado de las percusiones, digo, López, en todo el disco, excepto alguna que otra así más rollo a flamencailla, de Juanito Heredia. tiene este punto, ese andino que dices tú, que creo que viene por la mano de la percu de Diego López, que tiene un gran recorrido, como yo le digo, de cachivache, tiene un gran recorrido por el Mediterráneo. O sea, te puede tocar un pandero, tiene una cacharrería extensa.
Manejamos mucho esa jerga también, ¿eh? La Mari, eso de cacharrería, cacharra.
Los cacharros, los cachivaches.
Los cachivaches.
Nos gustan mucho esas palabras.
Cuando no sabemos lo que es, pero este nuevo ciclo, ¿a dónde te lleva?
Pues bueno, a mí me lleva a vivir la vida que estoy ahora mismo encantadísima. Primero de seguir viva, que tengo una suerte muy grande de seguir viva. Y a partir de ahí ya, que venga lo que sea. Entonces, bueno, intenté, desde el título, nuevo ciclo, intenté explicarle a la gente este punto de partida desde la parte, digamos, musical, profesional de Chambao y mi parte personal también, pues ¿por qué no? Porque estoy en un nuevo ciclo también en mi vida. No porque haya cumplido 40, 41 ya, no exactamente por la edad, porque creo que no me... O sea, la música está un poco no, está fuera de todo este rollo, la que nos creamos la cabeza, las edades. No es que ya no me pegue hacer esto porque tengo X edad. ¿Dónde vamos a pensar por ahí? ¿Qué va? Hay que salir un poco de ahí, ¿no? Y bueno, intenté también, pues eso, ponerle nuevo ciclo por esta parte de niña, de divertirme, de la nueva, digamos, el nuevo camino de Chambao en cuanto a que ya no hay programaciones dentro de la fusión que seguimos haciendo, que sigo haciendo. Sigo haciendo fusión, pero no hay programaciones, no hay ya el flamenco chill, pues bueno, pues fue, me encantó, yo he flipado y me lo he pasado muy bien con el flamenco chill, he aprendido un montón de cosas, porque soy autodidacta en esto de la música, no vengo de familia tal, ni he estudiado cual, ni nada de esto. Entonces, como podrás comprobar, mi hablar es muy de manos también.
Sí, si tuviéramos una
la
cámara...
Mari es un precioso aspaviento coordinado.
Esto es así.
¡Qué de energía!
Soniditos en las manos.
¿Qué? En todo ese tiempo como que habías creado una especie, te hemos oído decir, zona de confort y has salido completamente de ahí,
sí,
¿no?
Sí, eso no... Iba a decir una palabrota, pero no puedo, ¿verdad? Nos achanta. Uy, ha sido rápida la cabeza. Me podía haber tirado aquí media hora.
Si no es palabrota, no sale.
Claro, ahí va. Que no... Bueno, pues eso, creo que nos achanta. Que esta parte del instinto animal que tenemos se duerme, ¿no? Un poco. Y creo que hay que salir de vez en cuando. Es muy sano salir de la zona de confort al nivel que sea, que le quieras poner, profesional, personal, amoroso, verdad. Lo que sea, ¿no?
Pero, Mari, en la vida sí que hay amortiguación, sí que hay gente que encuentras en la que puedes, pues eso, hacer un poco de muelle y hacer catapulta, ¿verdad? A mí me gustaría, porque muchas veces cogemos los discos de artistas y decimos, ¡ay, qué ilustración más bonita esto, qué bien, tal! Pero a nosotros nos ha encantado especialmente la portada de tu disco y queremos que nos cuentes esa historia y queremos que la compartas con los trasnochadores, porque esos ojos brillantes que traes hoy, de verdad, es vida y la vida la atrae los hercios, no sabes de qué manera.
Pues mira que no estoy enamorada ni nada, ¿eh? Pero se ve que los ojos están ahí. Ojo. Pues mira.
¿Qué es lo que ofrece tu cuerpo? Que no te dejan pensar. ¿Qué es lo que buscan adentro? No sé qué van a encontrar. Ya no tienes sentimiento, te los robaron sin más.
La portada es mi torso. No se le puede llamar pecho ni teta si no se enseña pezón, ¿eh? Eso me lo han enseñado y digo, vale, pues yo lo cuento así, oye. Entonces, mi torso está trucado porque son las dos derechas, que digamos la que está potentona aquí, la izquierda un poco más pequeñita, entonces, bueno, porque sea simétrica la cosa, pues pusimos las dos derechas. Y bueno, de lo que habla realmente la portada, con toda su simbología, también amante de los tatuajes, e intenta hacer, digamos, en el canalillo como una especie de collage de tatuaje, entre comillas, porque no es como tatuaje total, un poco simbolismo de lo que hay dentro del single, dentro del disco, ¿no? Un poco el reloj de arena, con la calavera, con las gacelas, que hace un poco... Pues referencia a la gacela, porque yo hacía atletismo de chica y mi padre siempre me ha dicho la gacela de Ciudad Jardín, que es donde vivíamos. El reloj de arena, un poco la simbología, el tiempo pasa, la calavera, la muerte siempre está ahí desde que nace, ¿no? La muerte está ahí, pero cuando más tarde venga muchísimo mejor. Un poco haciendo también referencia al mundo tatuaje, como he dicho, que me apasiona el arte. Intentando también, porque la contraportada es el torso, es un torso masculino, intentando también contarle ya de entrada visual, contarle a la gente pues mi parte masculina, mi parte femenina, que están todas aquí, ¡yuhu!
Están, no se pelean, fiesta.
Están, pues, están, vamos, con los ojos brillantes. Y bueno, la contraportada pues tiene un arbolito, que es un tatuaje que tengo en la espalda, que es como, simboliza un poco pues mi familia, con un mandala, ta, ta, ta. Luego abajo hay un sombrerito que hace referencia un poco pues a la casa del sombrero de Eduardo Cabra, que es el productor. El torso masculino es de mi sobrino Abel, que es el mayor de 8 sobrinos que tengo ahí, ya soy tía abuela y todo. Realmente intento explicar que es un disco muy hecho desde las emociones, sino que cada canción me ha salido realmente desde un nuevo ciclo, una nueva etapa mía, ¿no?
Quiero ir sin avisar, prefiero avanzar. Tiempo para caminar y no mirar atrás. Mirar atrás. Sueño, caigo, le, 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 y no me dejo caer. Me bailan solo los pies.
¿Te has implicado más que nunca en este
implicarme
disco?
Más, sí, también coproductora y todas estas cosillas. O sea, como me dijo Eduardo, te lo has vivido. Y sí, es verdad que me lo he vivido a tope. Y me vivo esta profesión pues tal cual es, ¿no?
¿Se puede decir que la música salva?
Vamos, que soy muy intensa.
Eso es, pero eso es bueno, porque fíjate que hay una sensación generalizada de que muchas veces cuando tratamos de hablar con las personas nos falta que nos cuenten cosas, piensan como que no tenemos tiempo para escuchar, y yo creo que es importante la gente intensa, porque la gente intensa se hace
escuchar. No
para
de hablar.
Sí, señor.
Cállate ya un poquito, Mari.
De eso nada, de eso nada, de eso nada. ¿Cuál de todas las de los temas que hay en este disco podríamos decir que es el punto de partida de este nuevo ciclo?
Uy, pues En la raíz es uno de ellos. Aquí ahora es bastante importante dentro de este nuevo ciclo. Aquí ahora te la tienes que masticar, reflexionar y reírla y llorarla, y entiendes un poco el porqué también de este nuevo ciclo. O sea, realmente hay gente que dice, ¿tienes crecido a los 40? Digo, la verdad que no. Me ha pegado también, también, también. Me siento muy bien, la verdad. Y creo que lo que sí que me ha traído estos 40 es una especie de sentimiento de verdad. O sea, necesito quitar de en medio mediocridades. Que si me enamoro, que sea a tope, y que la persona esté conmigo, que se muere, y yo con esa persona, ¿no? No hay cosas ahí a medias y tal y cual, ¿no?
Si tú no haces un disco a medias, ¿cómo va a estar la gente a medias? En otras cosas. Es que no puede ser.
No, no podría, no tendría cabida.
Oye, y este tema, el número 6, Desde el origen, aquí hay alguien muy especial que ha inspirado esta canción.
Sí, Desde el origen me la inspiró Xavier Rudd, que colabora Xavier Rudd. Es un cantante, compositor australiano. Siempre he flipado con él. Llevo admirándolo por unos 3-4 años por ahí. Y el tema, en realidad, la letra está inspirado sobre todo porque, como seguidora de él, a mi inglés de To the Mountain, he intentado desmenuzar cositas que dice, ¿no?, en las canciones, y está inspirada la letra en, pues, en el, digamos, el ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Vamos a ver.
Ay, o sea, verás tú, verás tú.
El origen, ¿no?, el origen de, digamos, de la, quién llegó antes al mundo, quién es el dueño del mundo, qué es lo que ocurre, qué nos pasa, ¿no?, qué, y por qué realmente machacamos y echamos de las tierras al que sea que estuvo allí, en vez de convivir, ¿no? Y es una cosa que, bueno, parece que no hay, que creo que es un poco la filosofía de vivir la vida, ¿no? El empatizar.
Arriesgar a cambiar de rumbo y perspectiva. Super.
empatizamos más, parece que somos enemigos, ¿eh?
¿Y la música nos ayuda a empatizar?
Hombre, yo espero que sí, pero yo creo que sí, que la música nos acerca porque creo que estás fuera de todo esto. Realmente tú te enamoras de una canción y a lo mejor no entiendes ni el idioma. O sea, imagínate hasta dónde llega, ¿no? La
esto
música.
Pasa, sí, sí.
Vamos, a mí me pasa y me sigue pasando.
Tú, el inglés to the mountain, ¿no? Que decíamos.
Te digo, se te está yendo la pinza, Mari. Creo que por ahí no va la letra. Pero oye, yo tan feliz y flipo, ¿no? Me hago mis pájaras mentales.
Trasnochadores, estamos hablando con la Mari de Chambao. Es un placer poder trasnochar con ella aquí. Se tiene que ir de viaje, así que ha hecho una parada en boxes aquí en la radio. Así que te vamos a pedir que nos digas cuáles son tus planes a presente reciente.
Pues mis planes presente reciente, aparte de disfrutar aquí con vosotras dos, que sois, vamos, para comer seres. Trasnochadores, no acostéis, que si no dejáis de ser trasnochadores, eso hay que tenerlo en cuenta. Pues presentar el disco en todos los eventos posibles, donde quieran a Chambao nuevo, el nuevo ciclo. Tampoco soy muy ambiciosa. A partir de esto, seguir viviendo en Málaga, estar cerquita de mi familia, de los míos, pasármelo bien, ir a la playa en verano, tener mis momentos de naturaleza, deporte, estas cosillas que a mí pues me hacen libre.
Te hacen libre, vives el momento y además desde hace muchos años una persona ya te enseñó a vivirlo todo con intensidad, un tal el 6 pesetas, creo que era que te pegaba una caña que no veas.
Sí,
y yo creo que todo lo que te enseñó tu entrenador lo has ido aplicando y al final no solo para el deporte, ya es útil para todo.
Pues la verdad que ve las cosas a la vida, ¿eh? Entonces, claro, mientras había competiciones o no, pero con otras categorías, nunca con la mía, me metía en fondo, me metía en salto de altura y yo decía, ¿qué hago aquí si yo realmente no valgo para esto? Me decía, sí, tienes que aprender a medir las fuerzas, ¿no? Todo no tiene... No veas si te vale, ¿eh? Que tú eres tan chiquitita que tú eso no le echas ni cuenta. Pero las paradojas de la vida, tía.
Pero ahora... Ahora, años después...
No le gusta nada ponerse estupenda a la Mari, me parece algo fenomenal.
Nada, nada.
Porque, oye, otra cosa no, y lo más difícil es ser uno mismo y ser natural, ya te lo digo, ¿eh?
Sí, sí, tenemos que ser copias de, pero no, hay que reivindicar como es cada uno con lo malo y lo bueno, no pasa nada. Pero si así te ha parido tu madre y tu padre, ¿y la que han pasado ellos? ¿Para que tú estés aquí hoy en día ahora mismo? Que algunos más, otros menos y tal, pero bueno, tenemos que ser... consciente de que cada persona es única en el planeta.
Y que hay muchísimo que agradecer, empezando por agradecerte a ti que hayas trasnochado aquí en la noche de COPE y que nos hayas llenado de vida el estudio, ¿a que sí, trasnochadores?
¡Olé!
¡Claro, sí, tía!
¡Hola, mira, están hablando!
¡Ya, os hace hasta los ecos! Pues, nueva suerte.
Muchas gracias a las dos. Un besito muy gordo.
Gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
I know your life, 'cause your life's
Vamos a ver, Isabel, yo tengo una duda siempre. Mira que yo me intento poner mona, pero al final mira qué pelos estos. Entonces, he pensado que da igual los pelos. Que
el esparto se lleva mucho en verano, no te preocupes.
Es verdad. La trenza espiga, esta que solo tú me sabes hacer, porque yo no sé. Bueno, pues es que estaba pensando y reflexionando sobre eso, sobre si la belleza está en eso, en ser guapo, o está en otras cosas. Hay quien dice, ya sabes, en La Bella y la Bestia decían que la belleza está en el interior.
Bueno, es una forma muy moñas de decirlo, pero sí, es cierto, ¿no? Yo creo que al final todos lo vemos ahí.
Pero también lo de dormir, ¿eh? Yo sí duermo mucho, como que los poros están más lisos. Entonces, al final, yo creo que es una mezcla de todo, de estar feliz, de haber dormido bien, de, bueno, de ponerse guapo, de peinarse un poco. Y la cuestión es si la podemos conservar o se marchita con el tiempo.
Pues eso sí que es una buena cuestión, ¿eh? Porque además cuando hablamos de belleza, esa belleza interior, yo creo que es el espíritu, ¿no? Y el espíritu pues está alegre o no lo está. Y dependiendo de eso, pues somos más o menos guapos. O eso es lo que dicen, ¿eh? Porque a mí la verdad que lo único que me confirma esto de la belleza son unos certámenes que me maravillan. Que me maravillan, que son los de Miss y Mister Tercera Edad. ¿Y sabes dónde se hace esto?
¿Dónde?
En el norte.
Anda, claro. ¿Cómo no? ¿Presumiendo otra vez?
Presumiendo, pero más van a presumir ellos porque allí en A Coruña, en Melide, hacen este concurso y, bueno, pues premian a los más simpáticos, a los más fotogénicos, hasta los más marchosos. Y los vencedores absolutos, por supuesto, trasnochadores, que están aquí con nosotros. Miss Galicia Tercera Edad, Alicia González López, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto de la belleza, mejor que tú no nos lo explica nadie.
Vamos a ver, la belleza yo siempre la he considerado que es lo que llevas por dentro, al igual que la edad. Digamos que los años que tienes, porque te preguntan, ¿cuántos años tiene usted? Y dices, no es los años que tienes, lo que los números que constan en el carnet de identidad. Lo que consta es lo que tú llevas por dentro, lo que decís vosotras antes, cómo lo vivas, cómo lo lleves, cómo lo disfrutes.
Y para el jurado, ¿cuál ha sido ese paso que han dado para decidir que eres Miss Galicia?
Pues yo creo que han fluido pues varias cosas, como en todos los jurados. Éramos, pues, no sé exactamente, no quiero mentir, pero bueno, más de 24 sí, y de todas ellas me escogieron a mí.
¿Y cómo ibas? A ver, Alicia, ¿te habrías puesto guapa? ¿Algo habrías hecho?
Yo, ante todo, tengo que decir que soy un poco coqueta. Y bueno, en un día sí, por supuesto, que te esmeras un poquito más, está claro. Pero bueno, tampoco no te creas que ha sido nada del otro mundo, o sea,
no nos mientas, Alicia, no nos digas que te pusiste lo primero que pillaste por el armario.
No, la verdad es que no. Tengo un guardarropa ahí con bastantes vestidos, pero me he comprado uno especial, eso sí.
¿Cómo era el vestido? Que soy un poco yo fashion victim, Alicia, me gusta
pues
a mí saber esto.
Como te digo, entre rojo y granate, un tono así, en intermedio, largo, con un cinturón ancho, en beige, con una flor. Bueno, la verdad es que era muy con un cuerpo de encaje, la parte de abajo de unos volantitos.
Oye, impresionante.
Enseguida, trasnochadores, os vamos a poner la foto de Miss Galicia Tercera Edad, que es Alicia, y que además, bueno, pues todo este recorrido, a mí me gustaría saber, Alicia, si te has presentado en otras ocasiones o este era el momento.
A ver, sí, me he presentado en otra ocasión, digamos que empujada, al igual que ahora, en el 2014, me he presentado a Miss Melide y he conseguido Miss Melide y Miss Belleza. Y luego, cuando fue el evento de la Miss Galicia, saqué la banda de Miss Elegante.
Bueno,
Miss
Elegante. Es que claro. Guapa, elegante, simpática, Alicia, porque lo estamos comprobando ahora, que en la radio no te podemos ver el vestido ahora, pero desde luego te podemos sentir esa sonrisa. Y yo tengo la duda de si alguien te animó o fuiste tú la que directamente dijiste, yo tengo posibilidades.
Me empujaron un poquito y luego después mis hijas, mi marido, bueno, mis hijos me empujaron, vete, ¿por qué no vas a ir los amigos? ¿Por qué no vas a presentarte? Por supuesto que sí. Y me insistían todos y al final me presenté. Digo, bueno, pues ¿por qué no?
¿Y qué dicen ahora? Te lo dije.
Y tan contentos,
sí,
¿no?
Mira, de hecho, antes, cuando estábamos allí, antes de desfilar ya, pues había gente que me decían, tú vas a ganar, tú vas a ganar, tú vas a ganar. Yo decía, ojalá, a eso hemos venido. Y al final, pues sí, me decían, ves, ya te lo hemos dicho, te lo hemos dicho. Gente que no, yo no conocía de nada, porque esto fue a nivel de todo Galicia.
Sí, sí, que te reconocieron. Entonces, ahí el momento, y que además no estuviste sola, porque los vencedores absolutos fuisteis tú y Mister Galicia Tercera Edad, José Varela. Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Vamos a ver, con 93 años, ¿qué se hace para estar tan estupendo?
Bueno, yo casualmente me sé cuidar muy bien. Y claro, yo como vivo solo, pues tienes pues la comida que yo quiero y me gusta.
Disfrutando, ¿no?, de la vida.
Claro.
José, no le voy a preguntar a usted si es presumido, se lo voy a preguntar a Alicia, a ver qué considera. Alicia, ¿crees que José es presumido?
Pues yo creo que sí. Creo que sí, porque verle cómo ha ido vestido el hombre con 3 años maravillosos que lleva encima, yo te diría que sí.
Yo le preguntaba si es usted presumido, porque Alicia dice que sí, que usted iba guapísimo aquel día que le dieron el premio.
Bueno, yo siempre me gustó vestir bien y ese día iba estrenando un traje y zapatos y todo. Y a las chicas que me dieron la mano por bajarme del bus, pero usted, el más guapo y el más vestido de la cuadrilla.
¡Qué maravilla! José,
¿sí?
¿Cuánta ilusión le hace ser Mister Galicia Tercera Edad?
Muchísimo, muchísimo, porque, ya digo, nunca recibí un premio y pasa como a los niños, cuando le dicen que no le trae nada por Reyes y después a lo mejor recibe una bicicleta o lo que sea. A mí me pasó igual, porque a mí nadie me empujó a presentarme.
Bueno, ¿y qué le dice a toda esa gente que va cumpliendo años y que hay veces que no se apetece verse a uno mismo? ¿Qué le dice a esa gente?
Y después, ya digo, yo lo que más me encanta es el baile. El baile, si me falta el baile, yo creo que me muero.
¿Y qué baila usted, José?
De todas las piezas.
¿Todo?
Todo.
José, pues quedamos pendiente en bailar un paso doble.
Bueno.
Oye, que yo me dejo llevar muy bien.
Ya digo, me encanta siempre. Y sin embargo, tengo 2 hijos que no se les da por el baile.
Nada, se lo quedó todo el padre. Pues, Mister Galicia Tercera Edad, José Varela, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo fuerte.
Enhorabuena.
Enhorabuena, sí.
Oye, de verdad, Alicia, para José, fíjate, ha sido muy importante recibir ese premio. A él no le empujó nadie, él fue solito. Pero para ti este premio, pues, ¿qué tiene de bueno? Pues te deja ahí un poco como de chute de autoestima, ¿no?
Es como una inyección que te dice que hay que tirar para adelante, que hay que seguir con buscar mucho más. Yo, bueno, ya lo pensaba antes, pero ahora más. Ahora es un orgullo muy grande para mí el haberlo conseguido. Para mí esto ha sido maravilloso. A mí me gusta viajar, me gusta hacer muchas cosas. No paro, te lo juro.
No parar, ese es el truco, ¿no? Ese es el truco para estar feliz y tener esa belleza interior que luego se refleja en el exterior. Pues Miss Galicia Tercera Edad, es un orgullo haber hablado contigo aquí en la noche de COPE. Alicia González López, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.